¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la tarde de COPE en este viernes 2 de enero, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Rebuñán y estoy encantado de saludarte y acompañarte hasta las 7 de la tarde. Un día 2 de enero, un segundo día del año en el que seguimos horrorizados con el trágico incendio en un bar de la estación de esquí Crans-Montana en los Alpes suizos. Un accidente que deja 47 muertos y más de 100 heridos, en su mayoría en estado crítico.
Francamente es bastante complicado. Todavía no soy consciente de lo que he vivido. Tengo la impresión de que es una pesadilla, que mañana me despertaré y recuperaré a los amigos que he perdido en este incidente. Vimos a los primeros quemados cruzar la carretera. Los vimos con la ropa completamente quemada, agujereada, pidiendo ayuda, gritando auxilio. Estaban en un estado nada agradable de ver. Va a ser muy difícil borrar esas imágenes de mi mente.
Uf, es que es tremendo. Acabas de escuchar el testimonio de uno de los más de 200 jóvenes que daban la bienvenida este año 2026 en lo que debía ser una fiesta para empezar disfrutando el año nuevo y que acabó convirtiéndose en una tragedia. La investigación sigue en marcha, pero la principal hipótesis apunta a un accidente. Según los primeros indicios y testimonios, una bengala colocada sobre una botella de champán habría tocado el techo del local y esto habría provocado el inicio del fuego y la rápida expansión. De hecho, hay imágenes del momento que corroboran esta hipótesis. En ella se puede ver cómo varios asistentes levantan botellas, bengalas, mientras el techo ya está ardiendo, un techo que se ve que está forrado de espuma aislante del ruido. Además de madera, un material que se utiliza de manera recurrente en este tipo de locales de montaña. Como te digo, las investigaciones continúan mientras familiares de jóvenes siguen buscando a sus hijos, todavía sin saber si se encuentran entre las víctimas mortales o entre los heridos ingresados en hospitales de Suiza, Francia e Italia. Una tragedia que desgraciadamente ya ha marcado este 2026 cuando apenas lo habíamos estrenado. Pues hoy en la tarde vamos a tratar de entender qué pudo ocurrir en ese bar de los Alpes suizos y lo vamos a hacer con un perito experto en incendios. Hubo dos incendios parecidos en España, similares, en 2023. Uno que acabó con la vida de 13 personas en una discoteca de Murcia y otro con 3 fallecidos en un restaurante italiano en Madrid, también por fuegos internos, por bengalas. Bueno, y hoy te tengo que hablar de más cosas, porque en este arranque del año, mientras muchos vuelven poco a poco a la rutina, hay quienes todavía siguen de fiesta. Fíjate, ahora mismo hay dos raves que se están celebrando en España, dos fiestas ilegales, una en Tarragona y la otra, la más multitudinaria, con 3.500 personas en las inmediaciones del Pantano del Cenajo, en Albacete.
Hay miles y miles de personas, es un ambiente súper agradable, hay como 9 muros con música, cada una con su estilo.
Escuchas a Lidia, que es una de las asistentes a la rave de Albacete. Bien se lo pasan, pero no deja de ser una rave ilegal que mantiene desplegado un importante número de guardias civiles, 300, para evitar, entre otros asuntos, que siga llegando más gente. Nos lo ha contado en COPE el alcalde de Férez, en Albacete, Francisco Javier Jaime Espinosa.
Ahora mismo estoy yo cerca de la zona y de momento está todo tranquilo, no ha habido ningún problema, la noche ha transcurrido bien. Y de momento tranquilidad. La verdad es que el pantano, el embalse, está a unos 4 kilómetros del núcleo, del pueblo. Es verdad que cerca hay cortijos que están habitados, que viven vecinos, y pues mucha expectación.
Allí van a seguir, en esa rave de Albacete hasta el Día de Reyes. Y no hay ningún problema, claro, pero no deja de ser una fiesta ilegal, acampando de forma ilegal y bebiendo también en la calle, que no se puede, de forma ilegal. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hombre, y Ray, feliz año,
claro que sí. Hombre, faltaría más. Hoy que con nuestros oyentes vamos a preguntarles sobre libros.
Sí. Queremos saber qué libro te acompaña estas Navidades, cuál estás leyendo, cuál has metido en la maleta, cuál regalarías sin pensarlo. Porque no hay mejor regalo que un libro, así que hoy, Ra, vamos a dar ideas muy interesantes.
Hola, gente, pues ahora mismo tengo un cuento que se llama Recuento en el portal, de Carmen Sara Floriano, y es el cuentito que le estoy contando a mi bebé de 2 meses todos los días, porque bueno, es bueno empezarles a leer desde temprano y para que escuchen el lenguaje.
Y bien temprano, 2 meses.
Leemos ese cuentito en estas Navidades y luego yo, es verdad que me estoy leyendo Te he llamado por tu nombre, de Cristian Gálvez.
Qué bueno.
Pues es que cuanto antes empecemos a inculcar el hábito de la lectura.
Hombre, pero dos meses, no sé yo. Esperamos mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Israel, buenas tardes.
La Liga vuelve haciendo frío, pero con un caliente español Barça en Cornellà.
El derbi catalán, que es quinto contra primero de la Liga, pero marcado sobre todo por ese regreso de Joan García a Cornellà tras su polémica salida del pasado verano. Y atención, porque ese es el técnico del Español, Manolo González, sobre ese recibimiento a Joan García en Cornellà.
Y aquí no hemos matado a nadie aún. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, porque si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio son los aficionados. Porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
Es mañana 9 de la noche, Cornellà, Español, Barça. El regreso de Joan García lo marca todo, Quique Iglesias.
Redes negras, un poco justitas a mi modo de ver. Tras los dos fondos, su presencia policial en un estadio apercibido de cierre. Nada que pinte azulgrana en la grada. Y dos horas de puertas abiertas para que los cacheos sean exhaustivos. Lo único cordial, la presencia de los dos entrenadores esta mañana, este mediodía, sobre el césped de Cornellà, Flick y Manolo González. Y solo faltaba la gasolina sin plomo de Pere Milla, entrando a la guasa en el supuesto humor de un par de aspirantes a graciosos llamados Perico que vola.
¿A qui vols trepitjar?
Hostia.
¿A en Joan o al Lamín?
¿A quién prefieres pisar?
Yo creo que a Lamín.
Pere Milla quiere pisar a la Milla.
Sí, ya tenim pisar
a titular
de l'Esport.
Pere Milla va a pisar a la Milla.
Ah, va a pisar.
Esto último también lo decía Pere Milla. Bueno, en el Barça, Lamín se entrena con normalidad. ¿Qué se dice desde allí, Víctor Navarro?
Sí, ayer no entrenó, pero hoy ha entrenado con normalidad. Mañana será titular. Olmo vuelve tras un mes fuera de los terrenos de juego por una luxación en el hombro. Ahora Araújo es duda. Dice Flick que él decidirá. Ronny Bardají no ha entrenado hoy. Aún no descartado para el derbi. Las bajas seguras son las de Gavi y Christensen. Los azulgranas harán una activación este sábado por la mañana. Luego lista de convocados y a la una se concentrarán en el hotel habitual. También serán titulares mañana Koundé y Pedri, además de un Joan García al que Flick lo ve llevando todo con normalidad.
I see no difference with him in the last week.
No veo ninguna diferencia en él en esta última semana. Yo creo que para él va a ser un partido especial, pero está en un muy buen estado y yo creo que tiene la confianza en sus puntos fuertes, en su calidad, y eso es algo que él quiere demostrar mañana y es el mejor escenario para demostrarlo.
Y en el vestuario del Español, dentro del vestuario, ¿qué noticias tiene Manolo González, Quique?
El equipo que se entrena a las 5 aquí en Cornellà con Puado y Terrats listos para entrar en la lista, pero no van a jugar de inicio. Manolo podría repetir el equipo que ganó en San Mamés hace unos días. El que no repite va a ser evidentemente el colegiado Víctor García Verdura, que es catalán y eso sí, tiene en su palmarés un gamper. No le ha gustado nada a Manolo González.
Creo que no es necesario, que antes no se hacía, que creo que es meter una presión al colegiado, porque haga lo que haga, se le va a venir en contra a él, se le va a disparar a él. Si ya en un partido normal el árbitro ya en este partido está mirado muy por encima, pues imagínate mañana, pase lo que pase. Imagínate si el Español sale beneficiado, imagínate lo que puede pasar. Eso puede ser, vamos, es mejor irte de Cataluña si eso pasa, ¿sabes?
De entrenador a entrenador, ¿qué más ha dicho Hansi Flick, Víctor?
Pues un Flick que mañana cumple 86 partidos en el banquillo del Barça, los mismos que hizo en el Bayern. Pide respeto para mañana, dice que es lo más importante en el fútbol. Tenemos que coexistir, afirmaba. La afición le pide que anime a los suyos, que no vayan en contra de nadie. Y Flick, en la primera pregunta, felicita a Manolo González por su labor al frente del Español.
Ellos han hecho un trabajo fantástico. Tengo que felicitar a Manolo, es increíble. Su equipo está jugando muy bien. 5 victorias seguidas en la Liga es fantástico. Es un rival muy defensivo, pero también en la presión lo están haciendo muy bien. Y las transiciones, cuando tienen la pelota, también lo están haciendo muy bien. Así que nosotros tendremos que ocuparnos de esto. Hemos de jugar a nuestro mejor nivel mañana y es muy importante que lo hagamos.
El derbi mañana a las 9 en Cornellà y el domingo en el Bernabéu a las 4 y cuarto, Real Madrid-Betis sin Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, es una baja importantísima. Hoy ha vuelto al trabajo el Real Madrid pensando en ese primer partido precisamente de 2026, el domingo en el Bernabéu ante el Betis, encuentro en el que Xavi Alonso ya sabe que no va a poder contar con Kylian Mbappé y que además el francés es seria duda para la Supercopa de España, recordemos el jueves 8 ante el Atlético de Madrid en semifinales. Mbappé se une a las bajas del partido del domingo de Trent, Militao y Carvajal, que hoy, por cierto, es la gran noticia del entrenamiento porque por primera vez después de su lesión ha hecho una parte con el grupo y se espera que esté en la Supercopa.
Mbappé, lateral derecho, el centro del campo. Hoy se ha abierto el mercado de invierno. La pregunta es si tiene intención el Real Madrid de ficharme. Ancha Rodríguez.
Pues el Real Madrid Muni, un año más, no tiene ninguna intención de acudir a la ventana de fichajes que se abre en invierno. Desde el club se ha considerado tradicionalmente que es un periodo en el que es difícil encontrar un jugador que realmente pueda suponer una mejora para la plantilla y por eso siempre prefiere centrar todos sus esfuerzos en redondear la plantilla durante el mes de verano, los meses de verano. Hay que recordar que el último fichaje que llegó en el mes de enero fue el de Brahim, hace ya 7 años. El Real Madrid pagó entonces 17 millones de euros por él y fue una oportunidad de mercado que se consideró que no debía dejarse escapar.
El rival del Madrid el domingo es el Betis. ¿Se apunta Antoni al partido, José Manuel Oliva?
Con la buena noticia de Antoni, va a visitar el domingo el Betis el Estadio Santiago Bernabéu. Andaba entre algodones el extremo brasileño, pero hoy ya se ha ejercitado con absoluta normalidad. Por tanto, apunta a ser titular en el encuentro del domingo junto a Aitor Rival y el Cucho Hernández en el frente del ataque. Las bajas que tiene el Betis, la de Isco por lesión y también la de los jugadores que están en la Copa de África, Abde, Anrabat y Bakambu.
Por allí me quedo porque atención a la noticia de las últimas horas. Víctor Fernández, Sergio Ramos se postula para comprar el Sevilla.
La irrupción de Sergio Ramos en la venta del Sevilla ha provocado un terremoto entre el sevillismo. Según adelantó ayer la cadena COPE, Sergio Ramos ya le ha hecho llegar a los máximos accionistas una potente oferta por el club que supera a todas las que han llegado hasta el momento. La opción de los americanos a día de hoy se ha caído y la figura de Ramos emerge con fuerza escoltado por varios fondos de inversión. Hoy se le ha preguntado sobre esta posibilidad a Almeida. El técnico, bien aconsejado, ha preferido pasar de puntillas.
No, bueno, la verdad no sé. No sé si es real o no, pero no, son temas que yo no, saben que no me meto. A Sergio lo respeto como jugador y como hombre. Es una leyenda a nivel mundial. Después, lo que pueda llegar a hacer con su economía, yo no soy economista. No, es difícil opinar. Difícil.
El tercero de la Liga, el Atlético de Madrid, juega el domingo en Anoeta ante la Real. ¿Con qué noticias el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Penúltima sesión, Muni, antes de viajar a San Sebastián. Una sesión muy movida, sin Nico ni Lenglet lesionados, con Janko y Barrios al margen, aunque estarán el domingo, con Jiménez y Sorloth haciendo solo una parte con el grupo y con Julián ausente por motivos personales. Además, a todo esto hay que sumar que Raspadori cada vez está más cerca de irse a la Roma y Carlos Martín al Rayo Vallecano.
En la Real Sociedad va a debutar Matarazzo en el banquillo. Recupera efectivos Mauri Diáquez.
Ander Barrenechea se apunta al gran partido del domingo en Anoeta frente al Atlético de Madrid. El delantero de Donostiarra, el hombre que más en forma estaba en lo que llevábamos de liga, ha superado sus molestias en el sóleo. Por tanto, una baza importante para el debut del técnico Rino Matarazzo el domingo en el Coliseum de Amara. Sin embargo, en el lado negativo, recordemos que no podrá contar Matarazzo con dos hombres muy importantes en el engranaje blanquiazul, ambos sancionados, Jon Gorrochategui e Igor Zubeldia.
El Sevilla recibe el domingo al Levante. Se han confirmado los 6 partidos, ha marcado Víctor Fernández.
Vuelve a encarar Matías Almeida el primer partido del año con un carro de bajas. Marcao ya sabe que apelación ha desestimado las alegaciones, el club seguirá recurriendo, pero de momento empezará a cumplir uno de los 6 partidos que tiene de castigo. Alfon se ha caído también esta mañana, será baja con un problema en el sóleo. Tampoco están Vargas y Suazo, y arriba tiene un problemón. Acoradan está en la Copa de África e Isaac Romero es seria duda, castigado por la gripe. Tendrá que rearmar de nuevo su 11 Matías Almeida.
En un momento, el derbi que abre el año en la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Para abrir el año en la Liga, hoy tenemos un Rayo Getafe a las 9 en Vallecas, Carlos Ganga.
Es un derbi especial para abrir el año en Vallecas, aunque los dos equipos llegan con sequía de goles y dinámicas malas. El Rayo lleva 7 partidos de Liga sin ganar y el Getafe ha sumado solo 3 puntos de los últimos 18. La sorpresa para Íñigo Pérez puede ser Jorge de Frutos, que ha cortado plazos en su recuperación y puede entrar en la convocatoria, y por su parte Bordalás, tienen las bajas seguras de Borja Mayoral y Da Vinci.
Mañana hay un Osasuna Athletic de Bilbao. En el Athletic es noticia lo que ha dicho Valverde de las críticas a la Supercopa de Arabia de Iñaki Williams, Álvaro Rubio.
No le ha gustado a Ernesto Valverde cómo se ha referido Iñaki Williams a la Supercopa de Arabia, pero antes el Chingurri mira al partido de Pamplona, no recupera a Yuri ni a Laporte, espera al mejor equipo y la mejor versión, sobre todo de Sancet y de los hermanos, Iñaki y Nico. No lo podemos dejar pasar. Escucha este tirón de orejas al capitán del Athletic.
Independientemente de que nos guste más el formato o no, no sé si tuvo muy acertado Iñaki en la expresión ahí, como lo utilizó. En realidad, oye, yo creo que tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos, más que nada porque para nosotros ir a Arabia supone prestigio. Significa que tenemos la posibilidad de ganar un título. Y al mismo tiempo nuestro club está recibiendo, cobrando por ir allí.
Con perdón, dijo Iñaki Williams, era una mierda ir a jugar la Supercopa en Arabia. De Osasuna, Alberto Sanz, ¿qué contamos?
Osasuna ha convocado a 21 futbolistas para el partido de mañana. Afortunadamente, los que venían sin entrenar por diferentes procesos víricos han podido llegar a la convocatoria. No está Enzo Boyomo, que está con Camerún en la Copa África. No está Iker Benito con esa lesión de larga duración. Ante un partido después del parón que Osasuna lo afronta con mucha ilusión, y ha hablado el técnico italiano sobre la racha con la que llega Osasuna al partido y lo importante de cuando vienes de ganar.
Cuando tú ganas un partido y llegas aquí y dices, me da igual que viene y gano. Cuando no ganas, siempre tienes alguna duda, ¿no? Entonces, cuando enlazas 3, 4, 5...
Mañana también a las 6:30 juega el cuarto de la Liga, el Villarreal en Elche. Marcelino recupera jugadores, Juan, igual.
Pues en el Villarreal, Munilla, Marcelino recupera a Mourinho, a Foyt y a Gerard Moreno y tiene las bajas por sanción de Buchanan y Renato Veiga. A las 4 de la tarde entrena el equipo en la Ciudad Deportiva y a las 6:30 sale la expedición amarilla en bus rumbo a Elche.
Un Elche con bajas quiere mantener la buena racha, Luis Fenol.
El Elche llega al primer partido del año contra el Villarreal con varias bajas. Hoy en rueda de prensa Sarabia ha confirmado que Héctor Ford, después de la operación de la luxación de hombro izquierdo, estará de 2 a 3 meses de baja. También se perderán en el encuentro André da Silva, Fede Redondo por sanción y John Chetaulla, que se encuentra con algunas molestias. Pese a ello, el Elche pretende mantener su imbatibilidad en casa contra el Villarreal.
Y también mañana a 2 de la tarde, Celta-Valencia. Primero el Celta, Álvaro Lorenzo.
Buenas noticias, Muni. Para Giral, en la lista de convocados, recupera a sus dos máximos goleadores, Borja Iglesias y Pablo Durán, que suman 14 goles entre ambos. No llegan ni Ristis ni Domínguez y descarta a Cervi y Damián. Objetivo, lograr la segunda victoria liguera en Balaídos, donde no quedan entradas tras vencer al Athletic a finales de año. Claudio espera que siga la racha de 7 puntos de 9 que acerca al Celta a Europa.
Pensamos en Valencia, en volver a darle una alegría a nuestra afición. Hemos tenido momentos de sacar más puntos, momentos de sacar menos, pero creo que estamos estables en la competición y ojalá pues podamos seguir en esta línea con una buena entrada de año.
Y para el Valencia, Hugo Ballesteres, un partido clave.
A las 6:30 de la tarde está previsto que la expedición valencianista ponga rumbo a Vigo para medirse mañana en Balaídos al Celta, con la duda hasta última hora de Ugrinić, que hoy se ha quedado en casa con gripe y no ha podido entrenar. Al margen del suizo, Dimitrievski y Schömer no llegan a una cita clave para el equipo, que solo está un punto por encima del descenso. Preguntado por su deseo para 2026, esto ha respondido Carlos Corberán.
Pues el deseo es claro, ¿no? Darle la mejor de las alegrías a nuestra afición, al valencianismo, conseguir victorias, porque así es como se dan las alegrías a la afición. Y siendo consciente que los propósitos se cumplen cuando nos comprometemos con el trabajo para conseguirlos.
Ha habido poco movimiento en el primer día de mercado, sí lo ha habido al menos en el Oviedo, Pablo Acebo.
Sí, ya es oficial, Thiago Borbas, delantero uruguayo, va a ser el sustituto de Salomón Rondón en el Oviedo. Llega cedido hasta final de temporada del Red Bull Bragantino de Brasil. Lleva 3 días ya en Asturias, pero se ha hecho oficial hoy. Hoy ha completado su primer entrenamiento y podría entrar en la lista el domingo para jugar en Vitoria contra el Deportivo Alavés.
Y vamos a contar también cómo se estrena el año en segunda división, Javi Pascual.
Pues el año en segunda, Muni, se abre hoy a las 8:30 con un partido importante por el descenso entre el Eibar y el Mirandés. Además, el Racing ya sin Jeremy Arévalo defiende su renta en el liderato Mayolid ante un Pucela donde se estrena Tevenet en el banquillo. El segundo, Las Palmas, visita un Zaragoza necesitado de puntos. Y el tercero, el Lepo, recibe al Cádiz en un duelo clave por el ascenso, mientras que el Granada, en descenso, visita un Almería que es cuarto en el derbi de la jornada.
Y además hemos cerrado jornada de la Premier League con la gran noticia del regreso de Rodri en el City, Manu Sánchez.
Pocos goles para empezar el 2026 en la Premier. El Liverpool empató a 0 contra el Leeds, el Tottenham también quedó 0-0 contra el Brentford y el Manchester City se le escapó el triunfo contra el Sunderland. Los de Pep Guardiola se quedan a 4 puntos de distancia del Arsenal, que respira un poco más tranquilo en lo alto de la tabla. La buena noticia para los de Manchester fue la vuelta de Rodrigo Hernández, que disputó 45 minutos, los primeros desde que recayera de una lesión muscular el pasado 2 de noviembre. Esto dijo Guardiola sobre el centrocampista español.
Se probó 45 minutos y en su posición es el mejor. El fútbol es de los jugadores. En la construcción con él fuimos más fluidos, movimos mejor el balón. Cuando estamos sin él le echamos de menos un montón, pero afortunadamente le hemos recuperado porque él nos hace mejor equipo.
Recuerdo que mañana comienzan los octavos de final de la Copa de África y lo que viene ahora es el baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar hasta un 40% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang y Mountain Pro. La magia de regalar en el Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Jornada en la Euroliga de baloncesto y recibe Real Madrid a Dubái. Rubén Parra.
Los blancos arrancan el año con el inicio de la segunda vuelta de la Euroliga y la visita del Dubái Basketball. Los de Escariolos son décimos con un balance de 10 victorias y 8 derrotas. Los de Dubái, debutantes en la competición, son duodécimos, a solo un triunfo del equipo madrileño. El gran ausente será Sanan Musa, el bosnio que jugó las últimas 3 temporadas en el Real Madrid, solo ha podido disputar 2 partidos en la competición y no ha viajado con el equipo. El partido arrancará a las 9 menos cuarto en el Movistar Arena.
Y a las 8 juega Baskonia en casa ante Fenerbahce. Roberto Arrillaga.
Pues año nuevo y vida nueva para Baskonia, porque después del 2025, donde no consiguió ni una victoria a domicilio, este año va a intentar empezar este 2026 de la mejor manera posible, ganando al campeón de la edición pasada de la Euroliga. Los de Jasikevicius, el Fenerbahce, llegarán sin Sagars, Wilbekin y Jan Tunen. Los de Baskonia recuperan a Diakité, que acaba de ser padre, y a Simons. No estará solo Tadas Edekerkis. A las 8, el Fernando Hues Arena, Baskonia, Fenerbahce.
Tenemos partidos en la Euroliga, tenemos partidos también en la Liga CB. Entre otros, juega hoy el Barça, Juan Arias.
Que busca su séptima victoria consecutiva de Liga en el Palau ante un Zaragoza que quiere poner tierra por en medio respecto al descenso. En Bilbao los locales no quieren perder el tren de la Copa contra un Valencia que ha ganado 4 de los últimos 5 partidos. Manresa y Girona apuran sus opciones escasas de clasificarse para la Copa. Andorra y Lleida protagonizan un duelo de malas rachas e intentará conseguir una victoria para abrir hueco con las 2 últimas plazas. Los ilerdenses han perdido los 6 últimos partidos.
Y además en la NBA, Kawhi Leonard tira de los Clippers. Parra.
El aleno angelino volvió a ser el mejor del partido y acabó con 45 puntos en la victoria de los Clippers ante Utah. Es el 6º triunfo consecutivo para el equipo de Los Ángeles. En estos encuentros, Kawhi promedia 39 puntos por partido, con un 53% de acierto en tiros de campo, un 44% desde el triple y un 93,5% desde la línea de personal. Del resto de la noche, pleno de victorias a domicilio. Houston ganó en su visita a Brooklyn, Miami en Detroit, Filadelfia en Dallas y los Celtics en Sacramento.
Mañana comienza una gran cita para la afición al motor. Mañana arranca el Rally Dakar, Carlos Miquel.
Mañana comienza el Rally Dakar con una corta etapa prólogo entre Jambú y Jambú, una prueba que va a costar de 8.000 kilómetros, 4.800 de ellos cronometrados y con 2 candidatos españoles claros a la victoria en motos y coches. Uno sería Tosas Araína, segundo el año pasado, y el otro, como siempre, Carlos Sainz. Ojo en coches. A lo que dice David Castera, el jefe del Dakar, a los periodistas españoles destacados en Jambú, cree que puede ser, ahora sí, el último año del matador.
A mí me gustaría centrarme en Carlos, que podría ser su último Dakar, llevamos así 4 o 5 años.
Ahí lo he escuchado mucho eso. Pero este año puede ser más que el año antes, sí, tienes razón. Se cierra la pregunta. Sí, pues no sé, tengo un poco esta sensación, puede ser que me equivoco, vamos. Yo creo que el resultado de este año le va a ayudar a tomar una decisión o no. Bueno, es mi opinión, pero no he hablado con él.
Tenemos también tenis porque ha comenzado la temporada con la United Cup, Román Ruiz.
Ha empezado con desastre para España en su debut, Muni. La derrota de Munar 6-4, 6-4 contra Baez, sumada a la de Jessica Bouzas frente a Solana Sierra y a la de doble, sentencian a España con un 3-0 ante Argentina. El pase a cuartos dependerá del resultado contra la vigente campeona y favorita, Estados Unidos.
Y tenemos además fin de semana de fútbol sala con la Supercopa de España en Palma, Luis Ángel Trives.
Llega la primera gran cita del año en el fútbol sala nacional, la Supercopa de España, que se disputa en el Palau de Sports de Somos este próximo fin de semana. A las 4:30 de la tarde de mañana, Jimbi Cartagena y Servigroup Peñíscola abren el fuego con la primera semifinal y posteriormente Palma Futsal e Inter Movistar disputarán la segunda final a las 7 de la tarde, todo ello para lograr el puesto en la final, que tendrá lugar el domingo a las 6:30 en Somos.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Israel.
Gracias, Munilla. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde. Luis Munilla. Deportes en La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. Hay que resolver el reto de la semana. No está Pedrito, pero sí está Pedrita. Hola, Pedrita.
Hola, Muli. Hoy estoy mucho peor que ayer.
Vaya.
Los viernes me resultan muy duros, sobre todo después de una semana en la que me has dado tanto trabajo. Ja, 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 ja.
¿Cómo vamos a echar de menos la risa de Pedrita? Bueno, anda, Salada, recuérdanos el reto.
Recuerdo que estamos homenajeando a Amelia del Castillo y que por ello estábamos buscando a una pionera en el mundo del deporte. Las pistas que hemos dado estos días han sido que su gran triunfo lo consiguió en unos Juegos Olímpicos, que mucha gente no le quiso dar la mano el día de su gran triunfo, que dejó el listón muy alto y murió en 2014 a los 90 años. Y la mujer a la que estábamos buscando es...
¿Quién fue Alice Coachman? Pues se trata de una deportista con una historia impresionante. En los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, ganó un oro en salto de altura. Se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un oro olímpico.
Alice Coachman, la primera mujer de raza negra en ser campeona olímpica. Bueno, un reto. Buscamos una pionera del mundo del deporte y en homenaje además a Amelia del Castillo, a la mamá de nuestra queridísima Gemma Santos. En fin, se supone que ya vuelve Pedrito el lunes, así que, Pedrita, muchísimas gracias por los servicios prestados.
Bueno, Muni, espero verte pronto y sobre todo que me eches de menos. A mí y a mis risas. A ver si consigues que Pedrito mejore mi risa, jajajajaja. Sé feliz, muchos besos y feliz fin de semana.
Que seas muy feliz tú también, Pedrita. Te vamos a echar de menos siempre. Bueno, quién sabe, el día menos pensado estás aquí de vuelta. ¿Verdad, Arancha? Verdad. Bueno, en fin, un extracto del partidazo de anoche, hablando con Rochano, con los contertulios de España y el Mundial que está por venir este verano.
¿Va a ganar España el Mundial norteamericano?
Sí, oh. Creo que es la gran favorita. Luego en un Mundial, obviamente, es que encima va a haber 16avos. O sea, hay un partido más a cara o cruz, ¿no? Pero
es ¿y que quién sabe si con Argentina, el nuestro?
Y quién sabe, hombre, esa España-Uruguay de la tercera jornada va a ser tremendo, si todo es normal, los dos habrán ganado los dos primeros partidos.
Yo confío en que Uruguay tropiece un poco antes con Cabo Verde o Arabia Saudí. Que sea que hay un empatillo, sí, que no se enrede.
Puede ser más con el segundo que con el primero, sí, que se enrede probablemente.
Pero vamos, que en ese partido España-Uruguay en teoría se van a jugar el que no va a enfrentarse a Argentina.
Con Argentina, es que es un 32avos, es una eliminatoria más.
Es brutal. Sí. Es que uno de los dos grandes favoritos, o de los cuatro grandes favoritos, se quede fuera en los 16avos de final.
Bueno, Maldini dice que España va a ganar el Mundial. Guille, ¿va a ganar España el Mundial? No quién va a ganar, es ¿va a ganar España el Mundial?
¿Sabes lo que pasa? Que aquí se mezcla lo que queremos con lo que pensamos, que en este caso puede coincidir. Yo voy a decir que sí, pero no sé hasta qué punto lo creo o lo quiero.
Ya.
No sé si me explico.
Sí. Quererlo lo quieres.
Quererlo es supuesto que lo queremos todos y yo creo que tenemos el mejor equipo. Igual Argentina compite mejor porque son más veteranos, pero es que nadie juega ni a años luz de lo que ha jugado España en estos últimos años.
Termino la ronda, Evangelio.
Yo digo también que sí.
A Miguelito no le pregunto, porque tú vas a decir que sí, ¿no, Miguel?
Yo creo y quiero que gane España el Mundial.
No, os iba a preguntar, que tenéis memoria futbolística de los Mundiales, que qué pasa cuando uno va a favorito, si gana o no gana, cuando uno va favorito a un Mundial.
Como nosotros somos de los favoritos, corro, espero que ganemos. Bueno, por cierto, me había dejado el ganador del reto, Alicia Rodríguez, cuéntanos.
Sí, te cuento, la gente ha ido diciendo y el que ha acertado es Benjamín García a través de @tiempo de juego, que es TJCope.
@deportescope.
Perdón, @.
Dale, ¿quién ha ganado?
Benjamín García.
Benjamín García, qué grande. Además, creo que lo acertó el martes, si no lo recuerdo.
Sí, además lo acertó hace muchísimo tiempo.
Y no era fácil. Bueno, ¿y la encuesta hoy por dónde hemos tirado?
Bueno, la encuesta hemos tirado también esto en @deportescope. Hemos preguntado qué debe hacer el Real Madrid en el mercado de invierno, si fichar o tirar con lo que hay, y un 63% ha dicho fichar.
Fichar. La gente quiere fichajes. ¿Cómo le gusta lo de los fichajes a la gente? Bueno, en fin, hablamos de muchas cosas. De eso, por supuesto, porque hoy se ha abierto el mercado en el fútbol español. Hablamos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Respect.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Con solo escuchar unos segundos de esta música ya la habrás ubicado. Mario Bros, Super Mario, el Mario Kart. Anda que no han sacado videojuegos de este fontanero italiano de creador japonés, por cierto. Una saga que empezó hace 40 años y que ha dado la vuelta al mundo. También se ha colado en las residencias de mayores. Esto más o menos puedes imaginártelo, a nuestros mayores jugando al Super Mario o al Mario Kart. Pero ¿y si te digo que lo que más triunfa en estas residencias de mayores son los tiros? Where's your money? Do you have my bag? Always, Dutch. Este es solo un ejemplo que has escuchado, el Red Dead Redemption 2. Es difícil de decir, pero es así, Red Dead Redemption 2. Un videojuego sobre el antiguo oeste, el salvaje oeste, con un protagonista, un ex forajido que busca venganza y se llama John Ramston, al que Esperanza, de 75 años y enganchadísima al videojuego, ha rebautizado como Pepe el Vaquero. Sí, Pepe el Vaquero. Escucha cómo habla de él.
Es Pepe, es un vaquero que se llama Pepe. Tan difícil de entender eso. Guapo.
Pues Esperanza y Pepe el Vaquero están hoy en la tarde de COPE. ¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo describirías a Pepe el Vaquero, para quien no lo conozca?
Mira, ha sido una sorpresa tremenda porque lo amo. Yo a Pepe lo amo. Hemos hecho de todo. Fíjate, ¿no? Que decir que haces eso con una persona que no existe. O sea, algo que no existe, que es un juego. Bueno, pues Pepe y yo hemos hecho de todo.
¿A qué te refieres? No me
pues
asustes.
Pues mira, hemos asaltado un tren.
Ah, vale.
Hemos destrozado un salón. Hemos matado todo lo que se podía matar. Hemos saltado con el caballo a todas partes. Sí, sí, hemos hecho todo lo que se puede hacer en el oeste. Una película del oeste, ¿no? Pues todo eso lo hemos hecho Pepe y yo. Y que además fue mi primer juego. Fue una alegría y lo sigue siendo, ¿eh? Eso no se olvida, por favor, ¿no?
Redemption.
Qué alegría. Dos. Qué alegría me ha enterado.
Pero cuando empezaste a jugar tú a videojuegos, tienes 75 años, ¿eh?
Tengo 75 años y no hace mucho que yo empecé, pues cuando conocí a Pepe. ¿Cuánto puede hacer? ¿Un año?
Hace un año, sí.
Sí, un año, fíjate.
La que habla es Gloria, Gloria que está con nosotros también en la tarde, que acompaña a Esperanza, y es quien la ha puesto pues en esta dinámica de jugar a videojuegos. Gloria Sánchez es de Golden Gamers, una asociación que se encarga pues de esto, de acercar los videojuegos a las personas mayores. ¿Esto cómo se os ocurre, Gloria?
Pues se nos ocurre porque mi compañero Alejandro y yo trabajamos juntos desde hace bastantes años en el sector sociosanitario. Y teníamos la inquietud de que las personas mayores, pues lo que acaba de decir Espe, de que pudieran vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias a través de la tecnología. Que la tecnología no solo se usase para repetir lo tradicional y las mismas actividades de siempre. Nosotros pensábamos que la tecnología debe emplearse para acceder a nuevos mundos que en la vida real no puedes acceder. Y es verdad que mi compañero Alejandro, como amante de los videojuegos, un día, de manera natural, dijimos, oye, ¿qué pasaría si le ponemos un juego como Red Dead Redemption 2 ambientado en el oeste, que es algo súper significativo para la generación de mayores actual, porque se ha crecido con el cine western?
Claro, todo el espagueti western, claro.
Claro, ¿y qué pasaría si les ponemos un videojuego tan mítico como Red Dead Redemption 2? Nuestra sorpresa fue que se lo pusimos como una experiencia más contemplativa, más de disfrutar, y las propias personas mayores se atrevieron y nos pidieron a coger el mando, a manejarlo ellos. De repente veíamos cómo se multiplicaban los beneficios terapéuticos, uh-huh. Cómo personas que normalmente no estaban motivadas o atentas durante una actividad mantenían la atención durante 45 minutos y cómo al día siguiente recordaban todo lo que habíamos hecho. Les generaba un estímulo que normalmente no reciben con las terapias tradicionales. Y a raíz de ahí decidimos desarrollar toda una metodología que es lo que nos ha llevado a Golden Games Go.
Ahora vamos a hablar sobre los beneficios que tiene terapéuticos, pero Espe, la primera vez que tú abres ese videojuego, sí, que ves a Pepe el Vaquero, que coges ese mando en tus manos, sí, ¿qué sensación te transmite? ¿Qué es lo que sientes?
Yo, bueno, es que, perdona, yo soy mayor, pero no soy tonta. O sea, yo sé, sabía más o menos de qué iban los juegos, ¿no? Pero dije, uy, a este me lo como yo. Esto va a ser la alegría mía. Porque de estar en un centro de mayores, que lo más, así, lo más atrevido que hacemos es, pues, una sopa de letras.
O una partida de las cartas.
Una partida de dominó o de cartas.
Bueno, el dominó hay gente que se pica mucho, ¿qué te voy a contar?
Con el dominó ya es más complicado, de hecho, porque es muy entretenido.
Además de Pepe el Vaquero, además de ese juego, el Red Dead Redemption 2, ambientado en el oeste, en esas, sí, luchas del western, ¿jugáis a otros juegos? No sé si el FIFA, el Fortnite, todas estas cosas.
A mí, yo he jugado con el fontanero, con
Mario Bros.
Mario
Bros.
Porque con Mario puedes jugar de muchas formas, con los barcos, con las motos, con los coches.
El Mario Kart, ¿no? El,
sí,
Mario Kart.
Además...
Ahí teníamos que picarnos tú y yo. Yo,
claro,
soy buenísimo.
Hay que dejar también que hay más compañeros.
¿Pero cuáles son tus favoritos, Espe? Di la verdad.
¿De juegos?
Sí.
Boxeo.
Claro.
¿En serio?
Sí.
Pero tú eres muy... Entonces, en tu interior tú tienes una Espe muy violenta, ¿no?
Pero boxeo, ojo, es que te lo voy a explicar.
A ver, venga.
A mí, eso, el vale todo, no me gusta, porque eso no es arte.
¿El vale todo te refieres al UFC y esas cosas o qué?
Eso es. Ah. A mí me gusta boxeo.
Boxeo, claro.
Boxeo
está
como
limitado.
Era Cassius Clay.
Claro.
El señor que baila cuando está boxeando.
Claro.
¿Eh? Aquí te cojo, toma. Hasta a mí no llegas. Ah. Eso, ahora, el otro también está muy bien porque eso es ver a una señora que está como un queso, que llega otro y la señora le coge y le manda vaya para acá.
Habla del de lucha libre.
Claro, hablo de, sí, lucha libre, más que
pues
UFC,
¿tú te,
¿no?,
crees que hay compañeras mías, mayores que yo, que cuando quieren jugar dicen, ¿por qué no me ponéis el boxeo? ¿Por qué no me ponéis el...
Los puños, como dicen que, ella, los que, puños.
Claro, porque en la residencia normalmente un boxeo tampoco se puede practicar, si no es en un videojuego, claro.
Bueno,
estaría
no,
feo.
Pero les gusta verlo y se emocionan.
Hombre,
oye,
claro,
que todo, ya te he dicho que todo no es una sopa de letras ni cosas de esas, no.
Estamos hablando con Espe, que es usuario de un centro de mayores, que ha empezado a jugar a videojuegos, ¿no? Y que le va mucho mejor, se ha enganchado al Red Dead Redemption 2, a Pepe el Vaquero, como le, sí, llama a él, que es el personaje, aunque en el juego original se llama de otra forma. Y luego también al Mario Bros. Estamos con Gloria, que es quien le ha acercado a estos videojuegos a los centros de mayores. Gloria, beneficios. Beneficios que esto aporte a los usuarios de las residencias. ¿Cómo les beneficia? Terapéuticamente, yo no sé, a gente que empieza igual a tener ya también algún problema cognitivo, que ya no se acuerda de las cosas, ¿cómo les afecta? ¿Cómo les beneficia?
Pues, a ver, hay que tener en cuenta que tú como técnico, como profesional, debes de elegir una terapia que a ellos les provoque una emoción positiva, no tanto pensar en el objetivo terapéutico a trabajar, porque si les estás generando una emoción positiva, los beneficios van a aparecer de manera transversal solos y de manera muchísimo más inmediata y multiplicado. Entonces, cuando juegan a videojuegos, estamos hablando de beneficios en todas las esferas. He de incidir que son beneficios que, por de pronto, están evaluados mediante observación en base a nuestra experiencia clínica. La validación científica, estamos en ello. Pero nosotros hemos observado cómo mejora la memoria a corto plazo. Las personas no se acuerdan de qué actividades han hecho durante la mañana, pero se acuerdan de a qué videojuego han jugado. Cuando ponemos videojuegos con realidad virtual, mejora de estabilidad. Personas que tienen mucho riesgo de caída y una marcha muy limitada, de repente tienen una marcha más autónoma y muestran estabilidad y muestran equilibrio. Personas cuyo rango articular está limitado, de repente ves que suben muchísimo más el hombro. Y a nivel social y emocional, es que ya ni te cuento. Reducción de ansiedad, reducción de alteraciones conductuales, que el 80% de los casos siempre queréis puños, peleas, zombies, sí, o tiros.
El terror no cuesta más.
Hay uno, por ejemplo, ahora también están con uno que les gusta un montón, que es el Mafia. Porque sienten que, igual que con Pepe el Vaquero...
El Mafia te encanta, ¿eh? Sí. ¿Pero ideal. ¿Por qué el Mafia?
Ideal, porque sí, porque parece que eres tú. La hija de Corleone.
Claro, es que siente que están viviendo su propia película del padrino.
Le vas diciendo que van por ahí, que salta, pero chaval, que tienes que estar mao, coge cualquier cosa. Eso, ese tabla te sirve como bate. Así te lo pasas con ellos, les estás dando instrucciones.
Qué fuerte.
Es que lo vives.
Es verdad que es mejor que una película en muchos casos, ¿no? Esperanza, gracias por estar en la tarde de COPE. Gloria, gracias también por estar con nosotros, que sois de este grupo Golden Gamers, esta asociación que ha llevado los videojuegos a algunas residencias, a algunos centros de mayores. Gracias y que vaya bien. Oye, ya sabéis, el Fortnite y el FIFA hay que apuntarlo también.
Lo tenemos.
Hay mucha gente ahí que quiere jugar a ello. Gracias.
Gracias a ti, a vosotros.
A ti.
Un abrazo. La ONU alerta. La IA podría destruir 8 millones de puestos de trabajo en España desde hoy hasta el año 2033. Eso es pasado mañana, como quien dice, ¿eh? Da vértigo, ¿a que sí? Bueno, a finales de 2022 llegó a nuestras vidas ChatGPT y desde entonces el mundo nunca ha vuelto a ser igual. No es que la IA haya hecho nada revolucionario ni ha aportado gran valor, como ha dicho Satya Nadella, el CEO de Microsoft, pero millones de personas la han incorporado en su día a día para ser más productivos en sus tareas. El bot conversacional de OpenAI, la compañía cofundada por Sam Altman y Elon Musk, es capaz de redactar texto, generar imágenes, crear código, analizar datos, traducir idiomas, resolver problemas o planificar viajes. Y muchas cosas más, ¿eh? Pero claro, ¿qué pasa con esos trabajos que chocan con la IA? ¿Cuáles podrían desaparecer en los próximos años por culpa de la inteligencia artificial? Pero ojo, porque también es una oportunidad. ¿Qué empleos van a surgir ligados a esta tecnología? Estela Luna es nuestra experta en tecnología. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Recientemente Microsoft Research ha elaborado una lista de trabajos que tienen más posibilidades de desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. ¿De qué trabajos, de cuáles, Estela, estamos hablando?
Pues todos los trabajos que tengan un componente que se pueda automatizar va a desaparecer. Por ejemplo, administrativos, contables, personas que trabajan en traducción, en interpretación, porque se pueden traducir las palabras, excepto en casos así, conversaciones muy, muy especiales que quieras una persona. Toda la parte que tenga que ver con que se pueda robotizar, los trabajos de factoría, que tengan que ver con hacer operaciones continuas, como un asesor fiscal, un tema de cálculo de contabilidad, todos los temas de recursos humanos, todos los temas de administración, los conserjes, o sea, un montón de trabajos que van a desaparecer.
¿Tú sabes que ahora está gente en su casa diciendo, madre mía, y están diciendo esto, 8 millones de puestos de trabajo que podría destruir la IA antes de 2033, que esto, como decimos, es pasado mañana? Tiene que estar gente en su casa, pienso en los conserjes, en los de administración, en los contables, en los asesores fiscales, en los editores, en operadores telefónicos, diciendo, madre mía, me voy buscando un curro porque me voy a la calle.
Sí, y luego la mayoría de los trabajos junior, que antes lo hacían los recién licenciados, también están desapareciendo.
Por ejemplo, ¿a qué te refieres con eso?
Programadores junior, abogados junior, el típico abogado junior que estaba en un despacho de pasante y le decían, búscame la sentencia de que creó jurisprudencia en no sé qué caso. Pues ahora eso no lo busca él, lo busca la máquina.
Lo que mandaban a hacer al becario, ¿no?
Total,
lo que se mandaba a hacer al becario, esos trabajos que son un poco que pueden automatizar, si pueden ser más rápidos, que son engorrosos, luego quitan un montón de tiempo. Esos ya también podrían desaparecer.
Sí, todos esos los van a hacer las máquinas en unos pocos años, con lo cual crea un gap porque es difícil adquirir experiencia si no te dan ese primer trabajo. Y entonces al trabajador ya de 4 o 5 años de experiencia todavía sí que es difícil reemplazarlo porque ya tiene un saber hacer.
Claro, el dato es ese, 8 millones de puestos de trabajo que estarían en peligro por la inteligencia artificial solo en España de aquí a 2033. Claro, la pregunta es si esto puede controlarse de alguna forma o si, no sé, pienso en limitar la influencia de la inteligencia artificial, limitar este impacto que pueda tener en el mercado laboral para poder hacer que no se destruya tanto empleo. Aunque al mismo tiempo no sé si es lo que más conviene, esto de limitar la IA.
No, limitar la idea es ponerle puertas al campo. Eso no se puede. Eso es una batalla perdida. No se puede hacer. Es como cuando antes los que ya somos un poco mayores ibas al metro y había una taquillera que te daba un billete y ahora solo es una máquina. Y entonces la máquina te da el billete y te da todo. Eso no se puede hacer. Lo que sí es como gracias a la IA se generarán otros empleos que ahora mismo aún no existen y que es crear una oportunidad para otro tipo de mercado laboral distinto al que tenemos ahora.
Ahora vamos a ir con esos empleos que van a surgir también a raíz de este desarrollo tremendo de la inteligencia artificial. Pero a mí de estos que dices en riesgo, que están en riesgo, que podrían desaparecer en los próximos años, me llama la atención lo de la traducción. Porque siempre se ha dicho lo de que los idiomas, tener idiomas te asegura trabajo para toda la vida, es lo mejor en lo que podrías invertir el dinero. Ahora resulta que podremos vernos con un aparatito que te colocas en el oído, te vas a China, que está recibiendo lo que te está hablando el de enfrente en chino y a ti te lo traduce a tu idioma. Eso va a pasar directamente, o sea, no va a hacer falta traducción, va a ser casi simultánea.
Sí, al final las conversaciones sencillas o las frases que no tengan muchas elipsis o subordinación, las máquinas lo hacen mucho mejor que las personas. Más rápido, más directo. Ya tenemos el... Bueno, hay muchísimas aplicaciones que te hacen traducción. Entonces tú puedes ir a cualquier país del mundo y coger ese texto y cambiarlo en una frase. Es verdad que para las conversaciones de súper alto nivel, o sea, el día que se junte el presidente de Zimbabue con el presidente de Japón y haya que traducir del suajili al japonés, pues entonces ahí habrá personas, porque son conversaciones de alto nivel que son confidenciales.
Sí, pero en reuniones de trabajo normales esto va a desaparecer, claro.
Totalmente, totalmente.
Y el hecho de que tú sepas inglés mejor o peor va a dar un poquito igual, porque puedes ir sabiendo español con el auricular, o no, me dices que no, con la cabeza.
Hombre, yo siempre creo que el conocimiento es bueno tenerlo,
¿eh? Siempre, partiendo de esa base, pero que está perdiendo valor, ¿no? Puede llegar a perder valor.
Sí, sí, o sea, el traductor va... El intérprete como profesión se va a ver muy mermada. O sea, quiero decir que los traductores que tenemos en el teléfono nos dan una libertad que antes no. ¿Cuántos guiris vemos en los restaurantes traduciendo el menú del restaurante con el teléfono? Aparte de hacer una foto... Y el traductor te da el resultado directamente. No tienes ni que molestarte en escribir.
Bueno, lo cierto es que la inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini, pues también, además de este riesgo que hay de destrucción de empleo, nos permite agilizar muchas tareas, sobre todo las que son más automáticas de lo que hablábamos, ¿no? El verdadero potencial estaría precisamente en agilizar estos procesos que llevan tiempo. Hablábamos de lo que hacían los juniors, para que nosotros, los empleados, podamos dedicarnos a otros trabajos, no sé, más creativos, los que podamos ser diferenciales y aportar valor.
Efectivamente, ahí está la cuestión. O sea, la máquina siempre va a calcular más rápido de lo que calculamos nosotros. Y a lo mejor puede multiplicar dos números de seis cifras y nosotros estaríamos con el papel ahí y tal. Pero sin embargo, el pensamiento este abstracto, creativo, esta intuición humana que todavía seguimos teniendo en nuestra forma de pensar, eso va a seguir siendo... Ahí es donde hay que invertir, en esta parte diferencial donde la máquina nunca va a poder reemplazarnos.
Bueno, hemos hablado de los trabajos que están en riesgo por el auge de la inteligencia artificial, pero, claro, por acabar con buen sabor de boca, ya dabas tú alguna pincelada antes. ¿Cuáles van a ser los empleos que van a subir también, que van a estar en auge, que se van a crear, esta especie de reconversión del mercado laboral que va a haber, de qué trabajos estamos hablando, que sí que van a aparecer por culpa de la IA o gracias a la IA?
Pues muchas cosas que no van a poder dejar de hacerse gracias a la IA. Por ejemplo, enseñarle a pensar a la propia máquina. El hecho de toda esta parte de programación de la máquina, de la parte del contacto humano, la parte sanitaria... Todos los trabajos manuales, estos que antes estaban tan denostados, pues el fontanero, el electricista, este que viene a tu casa a hacerte la reparación, esos no van a desaparecer y cobrar una pasta.
No, y además cada vez se paga mejor porque no hay gente que quiera dedicarse a esto.
Efectivamente.
Pues hay gente que hace un FP y encuentra el trabajo de fontanero o de electricista rápidamente.
Rápidamente, y esa gente sigue... Ayer vino un fontanero a mi casa, estuvo media hora, 145 euros. Dije, no está mal. No está mal el ratio hora.
Entonces, tendríamos por un lado, en estos trabajos que van a aparecer por la IA, los que se generan por esto porque van ligados estrechamente a la programación, a la IA y a todo lo que tiene que ver con el mundo de los ordenadores y la tecnología, y luego otros trabajos tradicionales que una IA no va a poder hacer, como fontanero, electricista, etcétera.
¿Y los de contacto humano? Toda la parte del enfermero, el sanitario, toda la parte que tenga un cierto contacto humano va a seguir siendo necesaria la inteligencia artificial.
Trabajos con las manos, por así decirlo.
Trabajos con las manos.
Trabajos de contacto humano, donde esté un buen sanitario que sea parte del ChatGPT o lo que sea.
Y los trabajos de alta creatividad. O sea, de que realmente requiera una intuición, un pensamiento, como por ejemplo poder vislumbrar las siguientes fases del desarrollo tecnológico. Es decir, un programador junior lo va a hacer la máquina, pero el programador senior que entiende la infraestructura, la arquitectura, cómo se ponen en paralelo diversos sistemas a trabajar a la vez, todo eso siempre va a ser necesario una persona.
Por ejemplo, directores de cine, porque claro, ya se están viendo cortos, se están viendo cortometrajes, incluso, no sé si algún largometraje también, que ya se genera con inteligencia artificial, pero que los actores parecen reales y no son reales, y hay un director ahí que es el que ha dado las instrucciones a la IA de cómo tiene que hacerlo.
Justo, el director de cine sigue siendo él el director, pero los actores pueden ser simulados. Pero te das cuenta, el que está pensando por detrás, el que está decidiendo el argumento, ese sigue siendo una persona.
Pero fíjate que, hombre, yo creo que es insustituible, ¿no? Yo pienso en Marlon Brando en El Padrino, en Al Pacino.
Ah, total,
o sea,
eso, total. Pero,
no, ¿se me va a poner un bot a hacer de Marlon Brando en El Padrino, por favor?
Sí, sí, sí. Y el otro día estaba yo con unos directores de orquesta en un evento social y decían, sí, pero se nota la música que es generada por inteligencia artificial.
Gracias, Estela Luna, experta en tecnología, especialista en todos estos temas que tienen que ver con la IA, con el ChatGPT, y esto que nos da un poco de miedito. 8 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer antes de 2033 en España, solo 8 millones por el auge de la inteligencia artificial. Hemos dado las claves de cuáles podrían ser alguno de ellos. Gracias, Estela.
Hasta pronto, Isra, gracias a ti.
Menos 8 minutos de la tarde, 3 menos 8 en las Islas Canarias, y de Estela Luna pasamos a Rosa Rosado. Buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes. ¿Qué tal, gente?
¿Qué tal estamos todos? Feliz
con
año.
Los libros. Yo paso con libros. De la IA, ¿eh? Sí, de momento paso.
Oye, yo te
IA.
Digo que tu trabajo no está en riesgo por la IA. El tuyo no, porque es creativo, es de trato. Mira, las dos cosas.
Dale tiempo, ¿eh?
Las dos claves que ha dado Estela es que el trabajo sea creativo y que sea humano, de contacto con la gente. Y lo tuyo tiene los dos, porque tú eres creativo y hablas con los oyentes.
Bueno,
o sea, que el tuyo está asegurado.
Hay muchos trabajos que también lo hacen, con lo cual, menos mal.
Por eso te digo.
Que todavía somos necesarias las personas.
Menos mal que algunos somos necesarios, es verdad. Estamos preguntando hoy a los oyentes por ese libro que está marcando sus navidades, sus fiestas, sí, o sí, su sí. vida en general.
Efectivamente, porque regalar libros es el mejor de los regalos, y hay libros con los que, fíjate, vas a acertar seguro, y este es uno de ellos.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues muchas ganas tenía yo de leerme Mi abuela sí que era feminista, de Ángel Expósito. Y ya lo tengo casi terminado. Feliz año y gracias por estar otra vez juntitos.
Juntitos estamos y recomendando buenos libros como este.
Mi
que es
abuela
un libro
sí
necesario.
Que era feminista, es buenísimo. Lo escribe sí. Expósito, es buenísimo, ¿eh? Hablando de ejemplos de mujeres feministas y que han tirado del carro a lo largo de bueno, que ha conocido Expósito en estos años, sí.
Que sí, un libro necesario, como te digo, entretenido, te dice las cosas como son, no es un libro de ficción para nada, aunque si prefieres la ficción, oye, que tienes un montón donde elegir. El caso es que en la maleta no te puede faltar nunca un buen libro para echarle un ratito cuando puedas.
Pues actualmente estoy leyendo Los últimos días en Berlín. Me queda poco menos de un tercio. Y me ha parecido bastante entretenido, un tanto clarificador. Me ha entretenido. Luego pienso leerme La bestia. Un libro que yo recomendaría, Los hijos del paraíso. Yo creo que es un libro de obligada lectura, para que nos demos cuenta de lo bien que vivimos.
Los hijos del paraíso. Oye, aquí los oyentes recomiendan cosas. Nosotros no pasan ningún tipo de filtro, ¿eh? Nosotros aquí podemos estar recomendando cosas que luego yo qué sé, ¿no?
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que para gustos colores, posiblemente... Yo no he leído Los hijos del paraíso.
Yo tampoco.
Pero seguramente aquí alguien lo ha leído y ha dicho, efectivamente, es un buen libro. U otros dirán, bueno, pues es un bodrio que no lo recomiendo para nada.
No, pero nos bueno, hacemos responsables de las opiniones de la gente, ¿eh?
Efectivamente, no. Pues no, porque cada uno tiene sus gustos, pero eso es lo bueno, ¿no? Y es curioso cómo la relación con los libros también crece con nosotros. Este oyente nos recuerda además cómo empezó a leer de pequeño y cómo ha cambiado con los años.
Pequeño empecé leyendo los tebeos del Capitán Trueno, del Guerrero del Antifaz, de Roberto Alcázar y Pedrín. Después en la mili empecé leyendo novelas del oeste, de Estefanía Lafuente. Después empecé a leer ya libros. Guerra y Paz, de León Tolstoy, un libro que lo quería mucho y se lo dejé a otro compañero de la mili y ahí se perdió. Y después empecé a leer, y lo que más me gusta son leer biografías. Las biografías de gente famosa me gusta mucho leerlas.
Ay, ese es un problema, el de dejar los libros y que luego no vuelvan, ¿eh? Eso pasa también, Rosa.
Yo tengo algunos que sí, que voy a matar a alguien porque veo que no vuelve.
Ahí queda esa amenaza velada, ¿eh?
Y me voy a cargar a la persona. Y luego también hay libros, fíjate, que nos acompañan, pero de manera diferente, Isra.
Nada, yo qué contaros de leer. A ver, cuando estrenaron la primera película de Harry Potter me entusiasmé mucho y nada, tiré a leer el primer libro. Ya de eso hace bastante, pues aún no lo he terminado. Así que, bueno, qué contaros. Yo soy un desastre para el tema de la lectura, por el tema de que no es que me aburre, sino que, vamos, a veces estoy cansado y me quedo dormido, pero nada.
Harry Potter, qué bueno, sí señor.
Sí, ahí tiene el libro para rato, ¿eh?
Los libros y las pelis, hay varios, sí que sí. Estamos preguntando a nuestros oyentes por ese libro que ha marcado su vida o el que tiene la mesita de noche y esperamos ¿sí? un mensaje, Rosa.
Pues sí, además, ese libro que pondrías debajo del árbol estas Navidades, también nos lo cuentas en el 607-150602.
Escucha esto, Rosa, mira, escucha. Oye, esto es lo que puede estar sonando a esta hora en Albacete, al lado de un pantano, en esa rave o rave, depende de cómo queramos llamarlo, ilegal, que lleva más de 50 horas y van a estar hasta después del Día de Reyes, Rosa.
Qué no pereza, sé. También te digo.
Te da pereza a ti, pues hay mucha gente que va a tirar allí y se va porque tendrán que currar algunos, tendrán que currar. Hablamos sobre ello en la tarde ahora, en unos minutos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como 2-3 segundos en el banquillo Xabi Alonso, como sin reaccionar.
Yo sinceramente creo que él ahora mismo, yo creo que está superado, pero porque ve que todo lo que él quiere aplicar no le sale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa. Con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
El jefe de la OTAN es consciente de que los europeos no son conscientes del abandono en que nos sume
la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que básicamente consiste en respetar a Putin y a China y en despreciar a Europa para que se las arregle sola, para que nos la arreglemos sola.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.